Vale, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera tutoría del tema 1 del curso de vibraciones y ondas en el grado de física. Muy bien, pues hoy vamos a abordar dentro del tema 1 el estudio de las oscilaciones amortiguadas. Vamos a centrar en las oscilaciones amortiguadas. Os comunico que ya he iniciado la grabación, pues aproximadamente sobre las 8 haremos un pequeño descanso. Entonces habrá recordarme que no se me olvide hacer luego la segunda grabación. Entonces esta tutoría tendrá dos grabaciones. Bueno, si alguien quiere comentar algo, alguna antes de iniciar. Yo no escucho nada, J. Rodríguez, ¿no me escuchas a mí? Los demás me escuchan, ¿verdad? ¿Hola? J. Rodríguez. Pues J. Rodríguez debe tener un problema con el audio, porque los demás me escucháis. Entiendo que todos me escucháis, es que estoy contestando al compañero que dice que tiene problemas. Vale, entiendo que todos me escucháis, ¿verdad? Vale, Recastro dice que tiene problemas. ¿Estáis todos sin sonido? Ah, vale, a ver ahora. Vale, ¿me escucháis, no? A ver, no entiendo que unos sí y otros no. A ver, vamos a ver. Un segundo, a ver el jaleo que tenemos montado hoy. Vale, sí. A ver que vea lo que me he puesto últimamente en el chat. Parece que sí, ¿no? ¿Me escucháis bien? Buen sonido, ¿no? Se oye bien, ¿no? Vale, pues nada. Perfecto. Bien, pues entonces decía que si alguien quiere hacer alguna consideración sobre lo que hemos visto hasta ahora, cinemática del más, superposición dinámica del más, alguna observación. Bueno, tenéis que madurar. La tutoría de empezar este curso como... Bien, pues tal como estaba la programación docente, entonces lo tenéis que poner a sentar todavía. Bien. Pues vamos a empezar las oscilaciones amortiguadas. Desde el punto de vista físico, a nuestro representante canónico de todas las oscilaciones, dice ponente conectado, ponente no conectado. ¿No me escucháis? ¿Cómo no conectado? Soy yo. Vale, pues sí, vale, muy bien. No sé lo que significa ponente no conectado. Vale. Pues estaba diciendo que lo que vamos a hacer en esta tutoría es a nuestro representante canónico, voy a hacer por aquí un dibujo, a nuestro representante canónico de las oscilaciones con un grado de libertad, que era un muelle y una masa. Ah, pues sí, Pe Castillo, sabes si vuelves a entrar, a ver si eso te soluciona. Muy bien. Pues entonces, a ese sistema le vamos a añadir una oscilación, a nuestro sistema de oscilaciones libres, le vamos a añadir un artefacto que mida, con un grado de libertad que oscila, a este sistema, le vamos a añadir un artefacto, seguimos teniendo el muelle, la masa, y le vamos a añadir un amortiguador, ¿vale? Pues no sé, va a haber un momento que hay alguno que tiene problema, que le conteste que la mayoría no tenéis problema, no sé. J. Rodríguez. Los demás pueden escuchar. ¿Vale? Activar el sonido. Segundo. Dice por aquí, a lo mejor problemas sobre cada vez podría ser, no lo sé. No obstante, bueno, si todo va bien, espero que se queden como las otras grabadas, las tutorías. Vale, pues seguimos, los que me podéis escuchar. Ya está resuelto, vale, muy bien. Perfecto. Vale, pues entonces lo que hacemos, le vamos a añadir a nuestro sistema un amortiguador que va a modelizar en nuestro sistema que oscila con un grado de libertad, nuestra función x de t. Ya parece que los tres que tenían problemas no lo tienen. Pues lo que va a modelizar el amortiguador con un coeficiente b, igual que un muelle tiene un parámetro k, un amortiguador tiene un coeficiente b, y de alguna manera va a representar la viscosidad aerodinámica. Hasta ahora la palabra un amortiguador, y qué es un amortiguador como un elemento mecánico, por ejemplo, ¿alguien lo sabe? Porque del muelle tenemos, incluso a lo mejor habéis hecho prácticas en primero con muelles. ¿Alguien tiene alguna experiencia en el mundo real con un amortiguador? Si nadie me contesta en el chat, entiendo que no. Si alguien tiene experiencia en el mundo real con algún amortiguador, que me lo diga. Vale. De coche, sí, Pecastillo. Bueno, podría ser de coche. La suspensión de los coches. Y algo más sencillo. Algo que sea el equivalente de ir a una ferretería y comprar un muelle. Dice pisar en la bici. Yo no sé. Yo soy de poca bici. No sé cómo son los amortiguadores de la bici. Imagino que son amortiguadores para la rueda, ¿no? Que es como un muelle gordo, ¿no? Pisa y tres, vale, no. Esos amortiguadores son amortiguadores de muelle, no dejan de ser muelles. Moverse en agua marina, bueno, algo va con fluido. Bien, entonces, como tenemos poca experiencia en el mundo real con lo que es un amortiguador, los frenos para las puertas, vale, sí, pero es un elemento mecánico. Eso amortigua, pero por rozamiento. Dice M. Sánchez que los frenos para las puertas, pero eso es rozamiento mecánico. El amortiguador es rozamiento aerodinámico. El de la puerta es fricción seca con el suelo. Entonces, habéis visto el material que os he subido. Hay dos PDFs y dentro de los dos PDFs hay incrustados dos vídeos. Uno es del puente de Tacoma, y el otro es un vídeo de amortiguadores para saber cómo se montan los amortiguadores en un pequeño circuito mecánico. ¿Alguien ha visto esos vídeos? Vale, pues entonces haré un momento. Vale, Pecastillo lo ha visto. Entonces en algún momento compartiré pantalla simplemente para que sepáis dónde están y les echéis un vistazo. No lo vamos a ver todos. Vale. Pues entonces os diré dónde estáis y sería interesante que los consultáis. Vale. Pues vamos allá. Bien, pues algo de oscilaciones amortiguadas, los problemas, los objetivos ahí los tenéis, oscilaciones. Bueno, el primer vídeo que tenéis es el del puente de Tacoma Narrows. Para que veáis los vídeos en el PDF, los vídeos creo que eran el programa este que se me ha olvidado que ya no funciona este año, Flash, dentro de PDF, entonces tenéis que tener instalado en vuestro ordenador algo que permita a Adobe visualizar los Flash. Entonces, si no se ve, será ese problema. El de Tacoma Narrows lo podéis encontrar en YouTube, que está. Es interesante. Tiene que más que ver con el contenido de la siguiente lección, pero echarle ya un vistazo. ¿Por qué se cayó el puente de Tacoma en 1940 cuando el viento no era muy fuerte? Vale. Perfecto, muy famoso. Bueno, no solo por resonancia. Lo veremos bien en la siguiente lección, que van oscilaciones forzadas. Tiene que ver con el puente de Tacoma. No solo es el efecto de la resonancia. ¿Vale? Lo veremos en... con cierto... bueno. Vale, ese pelaje, la resonancia, lo veremos, espero que lo entiendas en la siguiente tutorial, en la última, el lunes que viene. La resonancia está asociada a las oscilaciones forzadas, ¿vale? Bien, y el elemento que vamos a estudiar hoy es los amortiguadores. Entonces, los amortiguadores, esto es una ley vectorial, debería haber aquí un vector. Vamos a introducir una fuerza disipativa de rozamiento, pero no de rozamiento de fricción seca, como el elemento de la puerta que comentaba un compañero al principio del chat, sino con rozamiento aerodinámico. Los rozamientos aerodinámicos son fuerzas de rozamiento que son proporcionales a la velocidad o al cuadrado de la velocidad. Vamos a estudiar amortiguadores lineales, donde un objeto que se mueve de masa m, que se mueve con velocidad v, sobre él aparece una fuerza de rozamiento aerodinámico, F, en sentido opuesto, es el significado signo menos, que es un coeficiente B por la velocidad. Ese coeficiente B se llama el coeficiente del amortiguador. Y en el sistema internacional, las unidades son newton por segundo, metro a la menos uno. Y en el sistema anglosajón de unidades, muy usado en ingeniería, libras, libra fuerza por segundo partido por pie. Muy bien. Pues el introducir en un sistema masa muelle, nuestro representante canónico de oscilaciones, un amortiguador, hace que el sistema deje de oscilar libre y no siempre va a oscilar. Al poner un amortiguador no estás seguro de que el sistema vaya a oscilar. Ya veremos qué quiero decir. Bien, aquí tenéis amortiguadores del mundo real. Los amortiguadores del mundo real son estos elementos que, como veis, son una carcasa fija, un émbolo que se sujeta a la instalación y dentro tienes un fluido que puede ser el mismo aire o algún tipo de fluido que no sea el aire. Bueno, el aire, el gas, algún fluido que no sea gaseoso. Aquí tenéis distintos tamaños. Y el vídeo que se puede, bueno, estos son los amortiguadores que hay que conectar del mundo real. Y esto es el símbolo de amortiguador que vamos a usar en los diagramas. No es un símbolo que se aparecerá en los problemas, por lo menos de esta tutoría. No es un símbolo estándar, es como el libro de Ingeniería Mecánica, tomo 2 del Reilly, representa los amortiguadores. Veis que la idea es tener una carcasa fija y algo que se mueve. Y este sería el símbolo en ingeniería mecánica de cómo se representa el amortiguador. Aquí tenemos la carcasa fija y la parte móvil. Bien, pues justo el vídeo del que os hablaba, voy a un momento a compartir pantalla. Un segundo, justo el vídeo del que os hablaba. Ventana de aplicación. A ver por qué no se ve. Un segundo. Porque quiero compartir solo la aplicación y no todo. Vale, a ver si ahora consiguiera que se viera aquí. Un segundo, se arregla este problemilla. Vale, ahora decidme si veis un PDF que es parte del material que os he subido. Me dice en el chat, ¿estáis viendo un PDF? ¿Pone oscilaciones amortiguadas? Vale. Bien, pues lo voy a hacer en grande, lo estáis viendo. Bueno, pues si en este PDF, y esto en su época me costó mucho, ahora se acabó el flash. Me costó de hacer, vamos. No era trivial. Bien, pues entonces aquí tenéis un vídeo. Vamos a verlo al principio. Si pincháis aquí en el PDF y tenéis lo que necesita el Adobe, que creo que era el Flash para funcionar. ¿Estáis viendo un vídeo? ¿Se ve un vídeo y se escucha? Vale. Pues vamos a verlo un poquito. Luego recordar que lo tenéis en la documentación para saber de qué estamos hablando. Estáis viendo la carcasa fija y el ómbolo, ¿no? Esa es una empresa que vende amortiguadores y pues son amortiguadores trabajando por empuje o por tracción. Podéis instalarlo, digamos, en un circuito mecánico, entre comillas, por tracción o por empuje. Push dumping and pull dumping. Ese sería el elemento de demostración.
Here's the mass. It's about 400 grams. So when I release the mass, gravity will cause it to fall. And this is what we call push damping, where the piston will compress air.
¿Ves que el push damping significa que por empuje vas a frenar la caída de la masa M? Has puesto un amortiguador y estás frenando la caída de la masa M por empuje. Aparece una fuerza de empuje opuesta al peso. Si montas el sistema mecánico de esa manera.
So it still lands at a nice slow velocity. If we were to flip this over and look at a full dash pod. So now as the mass has fallen,
y ahora por tracción.
Extending on the dash pod and the piston's moving away from the valve. And in that direction we're creating a partial vacuum. And the advantage of that is that the
Ahora atraes contra la gravedad en vez de empujar. Ahora ya en función de cómo aprietes el tuerco arriba, pues tienes más o menos tracción.
When you're using smaller weights for a particular dash pot. For example, if we had a 50 gram mass instead of a 400 gram, you might not notice the air spring effect. I've adjusted the damping, I've turned it way down. There's very little damping here. In the push damping direction. So with the same weight, with reduced damping, there's still the air spring, but it happens so fast you don't see it.
Bueno, yo creo que podemos parar. Yo creo que es bastante instructivo, ¿no? A ver si dejo de compartir. Es un vídeo bastante instructivo. Ahí se aparecían unas curvas que son, digamos, cada uno de estos modelos, de estos diseños, tienen unas curvas características en función de lo que quieras hacer en tu circuito mecánico. Y claro, pues no es lo mismo que te enseñen un dibujo y un problema, un amortiguador, que sepas en el mundo real, pues igual como ya tenemos una idea física, ¿no? Pues una idea física de un amortiguador y no tener en mente, por ejemplo, que habéis dicho al principio, el amortiguador de un coche, bueno, es otra cosa, ¿no? Son amortiguadores, pero trabajan de otra manera. Estos trabajan por aerodinámica, por fricción dinámica, ¿vale? Cuando habías visto la caja que se movía, pues claro, ahora se entiende, ¿no? Si tú estás trabajando modelizando la fuerza que hace el amortiguador, esa fuerza, pues hemos puesto que el módulo es F igual a B por V. ¿Qué era esta V? Pues estamos viendo, por ejemplo, trabajando así, pues cuando la caja baja desde abajo, pues la velocidad de la masa M, que era la caja. Esa velocidad por un coeficiente que hay que determinar para cada amortiguador, que modeliza esa fuerza. ¿Preguntas, observaciones? Bueno, pues tenéis el vídeo, si os funciona el PDF en casa. Y básicamente, si el sistema oscilara, pues la oscilación amortiguada, no todo sistema en el que pongas un amortiguador oscila. Sí oscila, ahora veremos por cuándo oscila. Entonces, la amplitud de la oscilación... A ver, una pregunta. ¿Dónde está el PDF? Dice Ripoll. 14, el PDF. Las transparencias de esta clase... El PDF del amortiguador y el PDF de Tacoma, con el vídeo incrustado, lo tenéis en el material, en el foro de app de la asignatura, en el material de mi tutoría. En el foro que pone hilo del tema 1, Juan José Miralles. Ahí hay un hilo que pone, igual que había material 1, material tutoría 2, material tutoría 3. Ok, en el foro. Muy bien. Pues entonces estaba diciendo que se distinguen las oscilaciones amortiguadas porque la amplitud no es constante. Básicamente, el efecto del rozamiento aerodinámico hace que la amplitud, al final, toda la oscilación amortiguada termina muriendo. Eso es diferente de la oscilación del MAS que vimos en la tutoría anterior, donde la amplitud es constante. ¿Vale? Pues aquí tienes una transparencia que intenta relacionar el muelle con el amortiguador. Se sigue cumpliendo la tercera de Newton, pues si yo tengo un amortiguador y lo quito, pues estas son las fuerzas que hace el amortiguador sobre los soportes, que son las mismas que hacen los soportes sobre el amortiguador, igual que un muelle. Vale. Pues bien, aquí tenéis la comparación desde un punto de vista mecánico de cómo se modeliza un resorte. Nos tenemos que imaginar que en algún lado tenemos un origen de coordenadas. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, esto es la coordenada I sub 1. Esto es la coordenada I sub 2. Luego, el módulo de la fuerza elástica con el que ya hemos trabajado en las anteriores tutorías en la ley de Hooke en régimen lineal. El módulo de la fuerza elástica es una constante K por la longitud del muelle, que no es más que la coordenada I2 menos la I1. ¿Cómo visualizo el amortiguador? Pues lo mismo, aquí tengo el origen de coordenadas, ISU 1, ISU 2, pues la fuerza que hace el amortiguador es B por la derivada respecto al tiempo de la diferencia de estas coordenadas. Y eso va a tener su importancia. Cuando ponemos F en los libros igual a B por V, ¿esta V quién es? No siempre va a ser la velocidad de la masa que está en contacto con el amortiguador. Porque físicamente la derivada respecto al T de esta diferencia de coordenadas, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de velocidad es? ¿Alguien puede contestarme en el chat? Relativa. Muy bien, M. Sánchez. Esto es una velocidad relativa. Y no será lo mismo problemas donde las paredes que soportan el muelle y el amortiguador sean fijas que donde aparezcan paredes móviles. Veremos este efecto en la siguiente tutoría, donde simplemente por traslación en una pared móvil donde tenemos un amortiguador sin tener una fuerza externa, nos van a aparecer oscilaciones forzadas. Buenas tardes, a Sánchez. Muy importante, como ha dicho vuestro compañero M. Sánchez 7138, daros cuenta de que esto es una velocidad relativa. Cuando el punto donde mide las coordenadas es fijo, coincide con una velocidad absoluta, cuando no, no. Y eso tendrá su importancia. Sobre todo en la siguiente lección. Bueno, pues esto es casi lo mismo. Bien, pues entonces vamos a ver que al introducir este término en la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton, el patrón de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, que es el candidato a decirnos que puede haber una oscilación amortiguada, es una ecuación del tipo aceleración del grado de libertad más constante por posición. Esto era el más. Pero ahora aparece un término nuevo proporcional a la velocidad del grado de libertad, multiplicado por 2 alfa. Esta normalización... A ver, dice Mesanti 1, f de k no es k incremento de l en lugar... No sé lo que quieres decir, voy a escribirlo. F de k no es k incremento de l en lugar de... Sí, f de k es k por incremento de l, pero ese incremento de l es la diferencia de dos coordenadas. Vale, primero por parte de Mesanti, ¿te ha quedado claro? Y Stoner, f de k en módulo es k por incremento de l, pero este incremento de l es la diferencia de dos coordenadas, los dos extremos. Los puntos que ocupa el muelle, ¿sí o no? ¿Eso está claro? ¿Vale? Ahora dice Sepelaez, ¿por qué 2 alfa y no b? Vamos a ello. Voy a borrar un momento. Vale. Esta normalización de la ecuación diferencial, primero, no es estándar. No es estándar. Y cuando la escribes, estás suponiendo que 2 gamma es b partido por l. En el French, como bien se lo ha estudiado, es ese SANS 2.14, en el French pone x dos puntos más gamma x punto más omega 0 cuadrado de x igual a 0. En otros textos, como el Rañada, que es el que yo estoy siendo para estas notas, pone 2 gamma. Solo es un factor de normalización, es daros cuenta que el gamma de French no es el gamma de estos apuntes. ¿Por qué la diferencia? Simplemente por el concepto de... Como aquí las funciones que decaen con el tiempo son importantes, pues si metes aquí el 2, es algo más estético, es algo más elegante sacar, por ejemplo, la vida media de un oscilador amortiguado. ¿En el examen cuál utilicéis? El que queráis, siempre que lo expliquéis bien. M. Santi. Conforme vayas haciendo los problemas. Podéis rehacer estos problemas, si os gusta más el gamma, poniendo el gamma. A mí me gusta más el 2 gamma porque me parece más bonita la expresión de cómo obtener, por ejemplo, la vida media de un oscilador amortiguado. Pero sí que es importante tener claro que en el French pone gamma y en mis notas 2 gamma. Esos 2 gamma no son iguales. ¿Vale? En el French, entonces, vamos a poner el B del French será gamma igual a B partido por M. Y yo en mis notas tengo 2 gamma igual a B partido por M. ¿Vale? La idea física es aceleración más constante, ya sea gamma, dos gammas, por velocidad, más constante por posición igual a cero. Y ojo que esto permite que pueda haber oscilaciones amortiguadas, pero no implica oscilaciones amortiguadas. La diferencia es sustancial. Cuando estudiamos el más, x dos puntos más omega cuadrado x igual a cero implica siempre que el grado de libertad x de t oscila como un oscilador armónico. En cambio, que el x de t cumpla esta ecuación no garantiza que oscile. Ahora lo veremos. Bien, pues entonces, de alguna manera, lo que tenemos aquí es nuestro representante canónico de todas las oscilaciones amortiguadas, que será el de las oscilaciones del más, la masa con el muelle, y le añadimos un amortiguador B. Pues aplicamos la tercera ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En el eje vertical, pues aquí lo tenemos, en el eje vertical me queda normal menos peso igual a cero, no hay información dinámica. En el eje que llamo eje de las X, me queda la fuerza del amortiguador más la fuerza del muelle igual a masa por aceleración. ¿De dónde viene este signo menos? Porque he cogido la foto cuando la masa M se desplaza hacia la izquierda. Ojo que el signo de la fuerza, el signo que le pones a la fuerza del amortiguador es opuesto al desplazamiento. Si he supuesto x de t a la izquierda, la fuerza de amortiguamiento va hacia la derecha. ¿Lo tenemos claro? ¿Vale? Pues bien, entonces, de la segunda ley de Newton, el eje de las x, donde hay aceleración, dividimos por la masa y este es el patrón que encontramos, donde aquí hemos hecho una renormalización. Como antes, en las oscilaciones libres, omega 0 cuadrado es k partido por m, y en mis notas, 2 gammas de partido por m, y en los apuntes del Freni, creo que los apuntes de los problemas resueltos del equipo docente de la sede central, pues es gamma, vamos a llamar gamma prima, igual a b partido por m. Ojo con eso. Vale, pues seguimos. Vale, por lo tanto, entonces, la ecuación diferencial con la que hay que trabajar para entender las oscilaciones amortiguadas desde el punto de vista de las matemáticas, una vez que vemos que la segunda ley de Newton para sistemas con un grado de libertad nos lleva a esta ecuación, pues será aceleración más constante por velocidad, más constante por posición, igual a cero, y aquí tenemos unos parámetros con sentido físico, una masa, un muelle de constante K y un amortiguador B. Esto está muy, esto lo que cuando veis ahí esto en mente, pues tenéis el dibujito del representante canónico. Aquí está la física. K, el amortiguador B. Y desde el punto de vista de modelización matemática, pues esto se convierte en tres constantes. Omega 0, que es la raíz, omega 0 cuadrado, la raíz de K partido por M. Gamma, que si 2 gamma en mi normalización es B partido por M, entonces mi gamma es B partido 2m, lo estoy diciendo bien, gamma es b partido m, sí, y daros cuenta que aquí nos va a aparecer una frecuencia omega sub gamma. Esta frecuencia es muy importante, la tenéis aquí escrita, voy a escribirla aquí otra vez, a ver dónde me cabe. Omega sub gamma es la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado, a ver si me queda aquí. Omega sub gamma es la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma cuadrado, mi gamma que está definido con el 2. Entonces, esta omega sub gamma es la frecuencia de la oscilación amortiguada si existe. Y sería la frecuencia natural del sistema si no tuviera amortiguador menos gamma cuadrado, que son radianes partido segundo al cuadrado. Comprobar que las dimensiones de gamma son t a la menos 1, comprobar y hacerlo, menos el efecto del amortiguador. Entonces, solo si este número pertenece a R, esta ecuación diferencial oscila. Si ese número es cero o es complejo, la ecuación diferencial del fenómeno físico te dice que x de t no oscila. Luego, para ver oscilación necesitas que tu grado de libertad cumpla esta ecuación diferencial. Y segunda condición, que el omega sub gamma, que es la frecuencia de la oscilación, caso de que exista, sea un número real. ¿Se entiende? ¿Qué haría si no oscila? Pregunta Stoner 1, ahora lo veremos. Matemáticamente veremos que esta ecuación diferencial tiene tres soluciones. Una solución es oscilar y las otras dos no. Ahora lo veremos. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues aquí vamos a preguntar lo que decía Stoner. ¿Cómo en general se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes? Desde el punto de vista puramente matemático, ensaya soluciones que sean proporcionales a la exponencial de lambda t. Es decir, dices, la solución será una combinación lineal c sub 1 por e elevado a lambda 1t más c sub 2 por e elevado a lambda 2t. Ahora, coges esta solución que propones y dices que esa solución cumple x dos puntos más omega 0 cuadrado x más 2 gamma x punto igual a 0. Al introducir esta solución en la ecuación diferencial, conviertes el problema de la ecuación diferencial en un problema algebraico. Lambda 1 y lambda 2, que andas buscando, deben de cumplir este polinomio de segundo grado porque la ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Esto es la primera vez que lo veis o lo habéis visto ya en alguna asignatura? Por ir más rápido. ¿Se conoce esto? Las matemáticas de resolver una ecuación diferencial de segundo orden en coeficientes constantes. Ya lo empar. Perfecto, muy bien. Pues entonces, ya sabéis de lo que hablo, se conoce. Entonces, esta lambda tendrá las dos soluciones. ¿Y cómo sacaríamos la C1 y la C2? Esto ya viene de la física, no de las matemáticas. X en 0 con esa solución tiene que ser C1 más C2. X punto en 0 tiene que ser C1 lambda 1 más C2 lambda 2. De aquí sacas lambda 1 lambda 2 y de este sistema de dos ecuaciones sacas C1 C2 y reconstruyes la solución. Bien, pues entonces tenemos tres tipos de soluciones. Y este diagrama lo intenta aclarar. Dado este patrón, es importante que en todos los problemas de oscilaciones amortiguadas tengáis en mente este esquema. Dado la ecuación diferencial de segundo orden de un grado de libertad, que físicamente la asociamos a un muelle de constante K conectado a una masa, donde no me cabe el amortiguador, donde además tengo un amortiguador, ¿vale? Los parámetros físicos, gamma B partido 2M, omega 0 cuadrado partido KM, ¿qué es omega 0 cuadrado? Pues la frecuencia natural al cuadrado del sistema este, si no tuviera amortiguador, si no hubiera amortiguador, y omega sub gamma, la raíz cuadrada, omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. Bien, pues con el método que hemos visto en la transparencia anterior, obtienes tres soluciones. Solución 1, solución 2 y solución 3, que tienen nombres. La primera solución ocurre cuando omega sub 0, aquí debería de poner que pertenece a los reales. Es decir, cuando omega 0 cuadrado es mayor, estrictamente mayor que gamma cuadrado. Esa solución 1 se llama amortiguamiento subcrítico y es la única que oscila. Y hay dos soluciones x de t que no oscilan. Una se llama amortiguamiento crítico, que es omega gamma igual a 0, por lo tanto omega 0 cuadrado igual a gamma cuadrado. Y la tercera solución recibe el nombre de amortiguamiento supercrítico, y es cuando la frecuencia natural al cuadrado es menor que gamma cuadrado, por lo tanto omega sub gamma es complejo. Aquí teníamos que decir, pertenece a los complejos. Daros cuenta que el amortiguamiento subcrítico, que es la única solución donde x de t, cuando decimos que algo amortigua es así, esta x de t solo es cierta para esta condición, es cuando hay rozamiento, hay amortiguador, rozamiento de tipo aerodinámico, hay amortiguador, pero la frecuencia natural del sistema es mucho mayor que el efecto del amortiguador. Cuando la frecuencia natural del sistema es del orden del amortiguador, el sistema deja de oscilar. Y cuando la frecuencia natural es mucho más pequeño que el rozamiento aerodinámico, el sistema tampoco oscila. ¿Preguntas? Borro para que tengáis el esquema bien en la cabeza. Y los problemas que vamos a abordar, pues vamos a intentar siempre tener este esquema mental en la cabeza. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Vale, seguimos. Bien, pues como en el caso... dice a Ruiz, ¿qué diferencia hay entre crítico y supercrítico? A Ruiz dice, 209, ¿qué diferencia hay entre crítico y supercrítico visualmente? A Ruiz, dentro de esta transparencia te contesto, porque preparo una pequeña simulación numérica para verlo. Sespin dice, ¿las soluciones para el supercrítico tienen sentido para la mecánica cuántica? Incluso para cosas que todavía no son cuánticas. Creo que para la mecánica cuántica sí, pero ahora mismo estoy hablando de memoria, no sabía contextualizarlo. Pero dentro de la parte electrónica, toda la parte de, ¿cómo se llama?, de filtros, toda la teoría de filtros es trabajar con esta ecuación diferencial de segundo orden y distinguir en cuál de los tres regímenes estás. ¿Os suena filtros pasa banda y pasa alta, por ejemplo? ¿Os suena algo de eso? Vale, pues entonces, daros cuenta que la teoría de oscilaciones es ubicua, ya lo estamos viendo, y os va a aparecer la misma ecuación diferencial. Dice P. Castillo que se le fue la conexión. ¿Los demás estáis conectados o lo he perdido yo? ¿Estáis los demás conectados? Vale, vais muy bien. Pues estaba diciendo que el mismo problema de la ecuación diferencial de segundo orden, ese mismo problema, con estas tres soluciones, aparecen un montón de ramas diferentes de la física. Y me ha venido a la cabeza por la pregunta de un compañero, no me ha venido nada de mecánica cuántica, pero sí la teoría de filtros en electrónica. Filtros pasa anda, pasa alta, pasa baja. ¿Vale? Y son las mismas matemáticas, la misma física, y en distintos contextos reciben distintos palabras. Bien, pues entonces la forma de trabajar para los problemas es que yo voy a dar mi solución normalizada. Cualquier ecuación diferencial, perdón, cualquier solución, grado de libertad de un sistema físico, que obedece a esta ecuación diferencial, ahí estamos con las cosas estas que me aparecen, disculpad, muy sensible la tablet. Ahí. Vale, pues digo, estoy con borrador, con lo guay que es la pizarra. Vale, bien, pues tenemos x dos puntos más omega 0 cuadrado x más 2 gamma x punto igual a 0. Toda ecuación diferencial de segundo orden de este tipo, tal que omega sub gamma, que era la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado, pertenece a los reales, tiene una solución oscilatoria del tipo constante por exponencial decreciente en el tiempo menos gamma partido por t por el seno de la omega sub gamma más delta. Digamos que es como la oscilación armónica, pero con una amplitud que decae en el tiempo. Observar que este gamma es con la normalización 2 gamma igual a b partido por m. Entonces, si tomas esa normalización, aquí te aparece un gamma, en el fringe aparece un 2, acompañando al gamma. Bien, para no tener que hacer en cada problema. Sí, M. Sánchez, ¿por qué se usa el seno? No, ¿por cómo? Realmente hay muchas formas de decir el por qué. Yo básicamente sigo aquí la normalización del Rañada, pero contestaría esa pregunta diciendo que en las condiciones iniciales te queda aquí una tangente. Te ayuda. Pero se podría poner perfectamente el coseno, ¿vale? O combinaciones lineales, lo mismo. Propiedades de las funciones trigonométricas. Bien, voy a borrar otra vez. Entonces, en esta solución, como siempre, t no depende del tiempo, se dice que es constante, y el desfasaje inicial no depende del tiempo, es constante. Pero la física está en c y en delta, depende de las condiciones iniciales. Hacer como ejercicio, determinar c y delta a partir de las condiciones iniciales, igual que se hizo, o se hizo en la transparencia del observador, del oscilador, del movimiento armónico simple, de la dinámica del mar. Entonces, para todos los problemas, t cuadrado en función de la posición y la velocidad inicial vale esto, y la tangente de delta en función de la posición x0 y la velocidad inicial vale esto. Recordar que aquí hay signos. Si tu sistema es este, al final siempre vas a morir a este sistema. Cuando esto lo sueltes con posición y velocidad inicial a la derecha, x0 y v0 son positivos. Cuando los pongas a la izquierda son negativos y viceversa, ¿no? Son posiciones y velocidades de una dimensión, pero son vectores y tienen vectores cinemáticos y tienen signo. El signo importa y mucho. ¿Vale? Pues podemos interpretar, si queréis, la x de t como una amplitud que depende del tiempo. Esto ya se parece más al más con el seno, omega gamma t más delta. Y esta c de t es c por elevado a menos gamma t. Una vez que eres capaz de identificar que tu grado de libertad obedece la ecuación aceleración más constante por posición más constante por velocidad igual a cero, automáticamente el periodo de la oscilación es 2pi partido omega sub gamma. Ojo, que aquí hay errores en los exámenes. 2pi partido frecuencia natural es el periodo del más de una dinámica que oscila sin amortiguador. Si tienes amortiguador, la frecuencia del sistema es omega sub gamma. ¿Se entiende? observación importante. Vale. Pues entonces, hay que aprender a entender la solución del oscilador amortiguado en régimen de su amortiguamiento desde un punto de vista analítico y desde un punto de vista gráfico. Aquí tenéis representado en azul más o menos las dos asíntotas, que es la amplitud que decae en el tiempo, y en rojo lo que oscila con esta frecuencia. Entonces, cuando decimos que el periodo T sub gamma es 2pi partido omega sub gamma, estamos diciendo que el instante entre dos máximos, el instante de tiempo entre esos dos máximos, este gamma, o el instante entre dos mínimos. ¿Vale? Si me dan una gráfica, ¿cómo identificaría el periodo en una oscilación amortiguada? Vale, pues ahora, ¿qué es el amortiguamiento supercrítico? Como este tema va de oscilaciones, yo voy a entrar poco en él, pero básicamente sería esta combinación lineal, amortiguamiento supercrítico, cuando omega sub 0 cuadrado es menor que gamma cuadrado, por lo tanto, omega sub gamma, que era la raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado, pertenece a los complejos. Si representáis las dos soluciones y las que podéis construir como combinación lineal, daros cuenta que esta es una solución supercrítica y esta es otra solución supercrítica. A la vista del gráfico, ¿por qué sé yo que ninguna de esas dos soluciones oscila? ¿Por qué sabemos, a ver que alguien conteste en el chat, que esas dos soluciones se corresponden a no oscilación? No hay periodo cerca caliente, pero un poco más concreto, visualmente. ¿Porque tiende a cero? No. ¿Por qué no cortan al eje? Muy bien, P. Castillo. Si algo oscila respecto a la posición de equilibrio, que es igual a cero, necesariamente, no porque no haya dos máximos, lo que tiene que ocurrir es que si tu solución X de T oscila, haga esto. Corte al eje, ¿sí o no? Estés por arriba o por abajo, por la derecha o por la izquierda. Y la solución 1 jamás corta el eje, siempre está por arriba. Y la solución 2 jamás corta el eje, siempre está por abajo. ¿Se entiende? Físicamente oscilar es moverte, recordad que oscilar, ¿qué era? Es un vector con dos cabezas. A veces estás a la derecha o a la izquierda. A veces estás arriba, abajo. Si no, no oscilas. ¿Por qué no cortan al eje? Por la propiedad. Porque básicamente la contestación es EPLA, no cortan al eje porque omega sub gamma es complejo. No, esto se aproxima siempre asintóticamente, ¿eh? Esto es un garabato hecho con... Esto es un garabato hecho con el Pine, ¿eh? ¿Vale? Nunca cortan al eje esas soluciones. Vale, y el amortiguamiento crítico es el límite. Esto podría ser un sistema. Es omega gamma sub cero. El rozamiento aerodinámico es tan grande que se pone del orden de omega cero cuadrado. Aquí tenéis dos soluciones en amortiguamiento crítico, en el límite. ¿Eh? Tanto la 1 como la 2 se van a acercar siempre muy, muy, mucho al eje, pero nunca lo cortan. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo, lo he dicho bien, aquí tenemos sobre amortiguamiento, aquí amortiguamiento crítico. Para entenderlo bien, vamos a hacer voy a poner el resultado de una pequeña simulación numérica. Bueno, quizás llamarle simulación numérica es demasiado rimbombante. Pues un ejercicio hecho con matemática, pero que yo creo que ilustra, y lo podéis hacer vosotros también, ¿eh? Con matemática o con máxima, para saber de qué estamos hablando. A ver, a la vista de la gráfica, los que decidme en el chat, esta oscilación es... un movimiento armónico simple, una oscilación amortiguada. Ese sando 14, decís que es un más. ¿Por qué? Parece un más, pero ¿por qué? ¿Por qué pensáis que es un más? Pisa dice que no. Los que pensáis que es un más, ¿por qué? La verdad es que depende. A ver lo que decís. Porque la amplitud, muy bien. Ese sando 14. Uno piensa que es más porque la amplitud es constante. Y la verdad es que a ojo, y más a través de los medios electrónicos, parece que la amplitud es constante. Yo que tengo el original veo que no. La amplitud no es constante, pero varía muy poquito. Luego esto es un sistema donde prácticamente el sistema oscila con la frecuencia natural y se aleja un poquito el amortiguamiento. Entonces yo voy a partir de un B muy pequeño, así está hecha esta simulación, B igual a 0.01 en el sistema internacional de unidades, M igual a 15 y K 60. En las siguientes transparencias voy a mantener M igual a 15, K igual a 60 y voy a ir aumentando B. Daros cuenta que para este B está muy poco amortiguado, correcto, César. ¿Cómo se sabe? Porque date cuenta, si ponemos esto aquí, ahí hay un cachito, aquí no se ve, pero hay un cachito por debajo. Aunque seguro que la pantalla no se ve, ¿de acuerdo? Entonces, si me calculo el lambda para este M y este K, hacer intentar reproducir ese cálculo, me da 3,3 por 10 elevado a menos 14, que es segundos a las menos 1. Eso es gamma. Vamos a ver que conforme B aumenta, gamma aumenta, y el sistema voy notando la amortiguación en que la amplitud deja de ser constante. Pues la siguiente transparencia, pasamos de B 001 a B igual a 1. He aumentado en un factor 100 el amortiguamiento, manteniendo la M y la K constantes. ¿Se nota ya que el sistema es amortiguado? ¿Vale? ¿Y qué va a ocurrir conforme aumente la B? Para B igual a 10, que respecto al origen estoy ya en un factor 10 elevado a 3, 1000 veces mayor, pues ya se nota muy, muy bien el amortiguamiento, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y dónde vamos a morir? Pues conforme aumentas la B, llegaremos al amortiguamiento crítico, que es la curva roja, ¿vale? Nunca atravesará el eje, y para un valor de B mucho mayor, estaré en el amortiguamiento supercrítico, que estaré o siempre por arriba o siempre por debajo. ¿Se entiende? Un ejercicio muy sencillito que podéis reproducir con cualquier sistema de cálculo simbólico. Y así uno va entendiendo de lo que está haciendo de un punto de vista más físico que matemático. ¿Preguntas, observaciones? Ya creo que con este ejemplo se ve muy bien el papel que juegan las tres soluciones. Su amortiguamiento, amortiguamiento crítico y sobre amortiguamiento, y que solo la primera se corresponde a una oscilación. ¿Vale? Bien. Pues vamos a caracterizar el amortiguamiento subcrítico por una serie de parámetros. El primero de ellos va a ser el parámetro tau. ¿Tau a qué os suena en física? A ver. Aparece siempre muchas veces con el mismo significado. Cuando hiciste la selectividad os decían, esto va para examen. Vida media. Tau, momento de una fuerza, dice ese Peláez, 36 tau, momento de una fuerza, así en algunos libros ingleses. Pero casi tiempo es vida media, tiempo en el sentido de vida media. Muy bien, a Hilario 4, vida media en física nuclear, os acordé cuando he dicho yo para selectividad, ¿no? O descarga del condensador, vida media. Tanto en física nuclear como en la descarga del condensador, que son dos fenómenos físicamente muy diferentes, pero la modelización física a través de las matemáticas y atmosférica, pues en fin, imaginaos siempre la ecuación exponencial, una exponencial decreciente. Siempre que tenemos un fenómeno físico que depende de una exponencial decreciente, podemos definir una vida media. ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo tengo un oscilador amortiguado, me puedo hacer la pregunta de cuál es su vida media. ¿Cuál es la vida media, el promedio en que está oscilando ese oscilador? Que es distinto al periodo, ¿no? La contestación es con mi normalización 2 gamma igual a B partido por M, por eso pongo aquí un 2, tau, el tiempo de relajación es 1 partido por gamma. En el flex tendrá que poner aquí un 2. Se ve ahora un poquito la justificación del 2, es solo estética, ¿eh? ¿Vale? Significado entonces del inverso de gamma. Si 2 gamma es B partido por M, tau, que es 1 partido por gamma, es los segundos que oscila en promedio el sistema amortiguado, que está con la solución del grado de libertad en el primer tipo de ecuación diferencial que hemos visto, de subamortiguamiento. Hay otro parámetro muy importante, que es el decremento logarítmico, que se suele representar con la letra delta. El decremento logarítmico es lo que se mide en el laboratorio para un amortiguador y mide el decremento en la amplitud. Definición, tres rayitas, se define el decremento logarítmico como el periodo asociado a gamma, el que es 2pi partido omega sub gamma, dividido el tiempo de relajación del sistema o vida media del oscilador. Y se puede demostrar que eso es igual a 2pi gamma partido omega sub gamma. Y este parámetro es importante para determinar experimentalmente el amortiguador. ¿Por qué? Porque ese mismo decrecimiento logarítmico se construye como el logaritmo neperiano de la señal en un tiempo para dividido el logaritmo neperiano, perdón, el logaritmo neperiano del cociente de x de t partido de x en t más un periodo. Esto es lo que se mide en el laboratorio. Esto se mide. Conoces delta, conocido delta y conocido b, m y omega 0, puedes sacar gamma. Ese es el esquema mental. Bien, pues entonces, se llama a veces, en algunos textos, en otros se otra nomenclatura, coeficiente de amortiguamiento al cociente gamma partido la frecuencia de la amortiguación partido la frecuencia natural del sistema. Ese es el coeficiente de amortiguación. Y se puede demostrar que este coeficiente es el parámetro delta, el decremento logaritmo que puedes medir en el laboratorio, partido la raíz cuadrada de 2pi cuadrado más delta cuadrado. Es decir, si mides delta, sacas esto, y conocido esto, puedes despejar, determinar gamma, que conocido a la masa te permite determinar el parámetro B, lo que mides en el laboratorio, al final, de forma indirecta, es el parámetro B de amortiguamiento. Ahora no se hace una sola medida, se puede hacer con curvas características. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis una transparencia que habla sobre la determinación experimental del parámetro de amortiguamiento. Y la idea es que yo tengo la señal, o bien en forma analógica o digital, de la oscilación amortiguada. En T sub 1 mido la amplitud X1. En T sub 2, que es T sub 1 más un periodo, mido la amplitud X2. A partir de la solución X1 partido X2, X1 vale esto, X2 vale esto. De forma que C con C se va. Aquí tienes T sub 1, aquí tienes T sub 2. Pero T sub 2 es T sub 1 más el periodo. Y recordamos la función seno con periodicidad, seno de omega gamma T2 más delta, que es lo que tienes en el numerador. Perdón, que es lo que tienes en el denominador. Será seno de omega gamma T1 más 2pi más delta, por la periodicidad del seno. De forma que este cociente te queda elevado a menos gamma por el periodo T sub gamma, periodo del sistema. Vale. El decremento logarítmico lo definimos como el logaritmo neperiano de x1 partido de x2. Luego en esta ecuación, si tomo el logaritmo neperiano, obtengo, ¿qué obtengo? El logaritmo neperiano de elevado a gamma t gamma es gamma t gamma, que es, el periodo es, recordar que omega gamma es, omega gamma es, perdón, que t sub gamma es 2pi omega gamma. Pues poniendo el gamma, poniendo el periodo en función de gamma, me queda esta relación. Vale, pues entonces, ¿qué he obtenido? Por un lado, con la definición del parámetro de amortiguamiento en función del delta, que es lo que mido, a partir de x1 y x2, y puedo sacar la omega 0 cuadrado, perdón que me dice que mido fuera de la pizarra, el omega 0 cuadrado, la frecuencia natural del sistema será 2pi, partido el periodo por 1 menos el parámetro. Me dice que me salgo de donde puedo escribir. Bien, pues ahora vemos un ejercicio de donde determinando estos parámetros podemos medir el amortiguador. Dice SPLAE 36 que esto último no está en el French. No. Digamos que en el French os pone el amortiguador, pero no entra, digamos, en la física del amortiguador. ¿Vale? Quiero recordar que, de hecho, tal como lo estoy explicando, no está en el French. La definición, las transparencias anteriores sí, pero este decremento logarítmico, bueno, no lo sé, ahora mismo de memoria, a mí me suena que el decremento logarítmico está, no sé, lo miraré, la verdad es que ahora no lo aseguro, porque yo creo que la palabra decremento logarítmico está, pero no sé, pero con esta notación desde luego no. Vale. Pues nos quedamos con esta transparencia. Midiendo X1 y midiendo la amplitud 2 en un periodo de amortiguación, puedo determinar este parámetro donde este delta es el logaritmo neperiano de X1 partido por 2. Y en función de ese parámetro, después también puedo distinguir subcrítico de crítico de supercrítico. Vale, pues ahora os voy a resumir algunas propiedades que sí que están en el French del análisis energético, y eso ampliarlo en el French, ahí están las demostraciones, por lo puesto como 5 propiedades. Las propiedades básicas del análisis energético del oscilador armónico y del oscilador amortiguado. ¿Está en el Reilly? Sí, en el Reilly sí. Con otra notación, en el Reilly, en el tomo de ingeniería dinámica sí que está parte de lo que he visto antes, pero con otra notación. ¿Vale? Bien, pues propiedades energéticas. Si un oscilador es armónico, es decir, si recordemos que todas las soluciones x de t es una amplitud que no depende del tiempo por el coseno de omega 0 t más delta, esto lo vimos en la tutoría anterior, como no hay pérdida de energía, la energía mecánica total del sistema, que es la suma de la cinética más la potencial, es constante y se puede demostrar que siempre vale un medio de k cuadrado. La demostración la tenéis en el French, creo recordar, o en cualquier libro, ¿eh? Básicamente, ¿cómo se haría esto? ¿Lo tenéis idea? ¿Cómo demostraríais esto? Pues la energía mecánica, la energía potencial es un medio de kx cuadrado, la energía cinética es un medio de mv cuadrado, derivas la x para obtener la v e integras en un periodo. Y el resultado es este. Proposición 2. Si el oscilador está sometido a oscilaciones amortiguadas del tipo que estamos viendo, f igual a menos b por v, en régimen de amortiguamiento subcrítico, la energía decae con el tiempo. ¿De qué manera? La energía en un instante es la energía E sub 0, esta es la energía en t igual a 0. ¿Qué energía? La mecánica, suma de cinética más potencial, por una exponencial que es menos 2 gamma t. Claro, otra vez, si yo he cogido 2 gamma igual a b partido por m en mi normalización. Y aquí tenéis una representación de esa energía. La proposición 3 os da un significado físico al 2 gamma. En el French sería solo gamma. 2 gamma es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en un factor elevado a menos 1. ¿Se ve claro esta proposición? Tendrías que, esto es energía, esto es tiempo. Tendrías que ver cuando esto es E elevado a la menos 1. E elevado a la menos 1 es aproximadamente casi un 50%. Pues cuando estás por aquí. O sea, por aquí, donde estés. Entonces, en esta ecuación te pones, ves que si tú quieres que la energía en un instante de tiempo, haya decaído, sea E sub 0 partido E elevado a 1, pues sacas ese significado de 2 gamma. Estaría bien que lo hicieras como ejercicio. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy diciendo? 2 gamma será el tiempo necesario en la normalización que hemos usado para que la energía decaiga en un factor elevado a 1. Eso mismo se usaba para sacar la vida media en la desintegración nuclear o en la descarga del condensador. Vale, ahora aparece un número dimensional que es el factor de calidad. Creo recordar, mirad los apuntes, que en el French no lleva el 1 medio, es sin el 1 medio. Vale, pues el factor de calidad es adimensional porque es frecuencia natural partido por gamma, en mi normalización por 1 medio, y se llama factor de calidad de la oscilación. ¿Qué significa el factor de calidad? Pues conforme como el numerador va con el oscilador cuya dinámica sería la de un más si no tuviera amortiguamiento, dice Spelaer, es la mitad del coeficiente de amortiguamiento. Es la mitad del cociente de la frecuencia natural partido el coeficiente de amortiguamiento. Aquí está la omega sub 0, que no se te olvide. Es un medio de la frecuencia natural partido la gamma de amortiguamiento en la normalización del gamma. Es adimensional porque es un cociente de frecuencias. ¿Y qué significado físico tiene? Conforme KQ sea más grande, omega 0 es más grande que gamma. El sistema pierde menos energía. Claro, ¿para qué sirve la información del factor de calidad? Cuando comparas una oscilación amortiguada con otra. Si yo quiero un sistema que para algún experimento quiero construir un equivalente de un circuito amortiguado que amortigue rápidamente, pues tendré que, respecto a un circuito dado, tendré que coger un Q pequeño. Si cojo un Q grande es que quiero que el sistema, las amortiguaciones sean pocas. Hostile más parecido a un más. Y pensar un poco en la simulación que hemos visto antes. En las tres simulaciones que hemos visto antes, el primero tendría un el que no distinguíais a ojo, la oscilación amortiguada del más, el Q sería muy grande. ¿Estáis de acuerdo? ¿Se ve el significado físico del factor de calidad? ¿Vale? Muy bien. Y la proposición 4 os dice que el factor de calidad se puede obtener como 2pi partido la energía almacenada dividido la energía perdida por periodo. ¿Esa energía qué es? Energía mecánica, suma de cinética más potencial. ¿Vale? Pues vamos a ver esas cuatro propiedades, las tenéis desarrolladas en el French y en otros textos, y lo se trata de tenerlas claras porque te pueden salir en cualquier momento en la resolución de problemas. Vamos a ver un problema sencillito, el primer problema de la tutoría que tiene que ver con esto. Hacemos el problema y un pequeño descanso, que son las 8 y 5, y aguantaremos hasta las 9. Bueno, pues dice que un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es el factor de calidad? Vale, pues entonces, lo que estoy viendo es, pues si veo en esta gráfica, que para un cierto instante de tiempo tendría una energía, para un T más un periodo tengo la E en T más T. Luego del enunciado, como pierdo un factor 1 partido por 1000 de su energía, lo que sé es que E de T, la energía en T, menos la energía en T más un periodo, es decir, esta ordenada menos esta, es 1 partido por 1000 de la ordenada que tenía en E de T. ¿Estáis de acuerdo en la interpretación del enunciado? Vale, pues entonces llamando incremento o variación de E, es como un error absoluto, al módulo D en T más T menos E en T, partido por E, este cociente será 1 partido por 1000. Pues ahora me voy a la relación que he obtenido de la teoría, que me dice que el factor de calidad es 2pi partido de la energía por la variación de energía por periodo. Pues como incremento de partido por E es 1 partido por 1000, aquí hasta la inversa, que es 1000. O estos 2pi por 1000 aproximadamente, bueno, 6000, aproximadamente 6283. Eso te dice poco si no comparas con otro circuito. Sin dimensiones. ¿Se entiende? ¿Preguntas, observaciones? Pues por mi reloj, 8, a ver, que lo vea en el ordenador, a cómo estamos, las 8 y 5, reanudamos a las 8 y 10. Solo un comentario, observar que en la foto aparece, no sé si lo había dicho, a lo mejor lo he dicho en otras tutorías, pero todas estas tutorías del tema 1 están bajo la advocación del maestro Yoda, aquí tenéis al maestro Yoda con espada láser incluida, pues comentar eso. Ponemos la sintonía y 5 minutitos de descanso. Y preparo la siguiente grabación. ¿Vale? A las 8 y 10 retomamos.
Thank you.